bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados, el último del 2017. Porque ya se termina.
¿Qué presentación?
Sí. Acá físicamente tengo a nuestro querido invitado, abonado al clásico de fin de año, que es el señor Walter Pulero de Sinergia.
¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, gracias.
Un montón.
Gracias. No son aplausos pagos.
No, no sabemos. No sé.
No sé.
No somos influencers.
Enfrente mío está el señor Guido.
¿Cómo van? ¿Todo bien?
El de siempre. Y en el éter sigue estando Gabriel.
Siempre.
Siempre en el éter. El Eternauta, Gabriel.
Buenos días.
Así que nada, este es el episodio de fin de año donde están todos haciendo sus listas, compartiendo sus listas. Esta es la mía. Y nosotros tenemos nuestras favoritas, nuestras no favoritas, las que odiamos y todo. Pero estaría bueno empezar a hablar del 2017, porque a diferencia del año pasado, creo, a mí me pasó por lo menos, el 2017 tuvo muchas películas buenas. Demasiadas.
Sí.
Y hubo cosas inesperadas que no pensé que iba a ser tan bueno el año en películas. Bah, sí. A mí me pasó que tengo un montón de películas que me quedo con... Me costó mucho hacer mi ranking de favoritas. Dejé muchas afueras y como que después del puesto 2 empiezan a mezclar todas y ya no sé en qué la estoy poniendo porque sí.
Yo digamos. No sé si es algo mío, personal, y ustedes pueden llegar a pensar igual. Y es que también siento que a medida que pasan los años y más se expande, digamos, el mercado indie o un montón de cosas y... Nuestros amigos Torrent, que siempre facilitan muchas cosas en varios momentos, también está esto de que se habla de películas que están por detrás de lo que pasa en la cartelera y cada vez son más, digamos. Eso también me parece. Entonces,
también es una realidad que llegan muchas menos películas acá a los cines.
Sí, eso también es una realidad.
Como que tenemos que consumirlas como con carpa. Como... Y lo que llega, a veces llega hasta una semana y se va. Bueno, sí. Wally sabe. Wally está medio pendiente de eso. Cuando...
Sí, igual también... lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, en Capital, que no en otros lugares, es que hay muchos festivales. Entonces también,
verdad, también
tenemos la ventaja, por sí, lo menos nosotros, verdad, sí, de que si hay películas que no se estrenan comercialmente, puede ser que la lleguemos a ver en algún festival, aunque sea chiquito.
Es verdad.
Eso es verdad.
Eso y es verdad.
Es verdad. También es preocupante el hecho en el interior, lo que le pasa a Guido.
No, por favor, chicos, no hablemos de eso porque me pongo mal.
A veces llegan películas... por un tiempito, o a veces llegan, por ejemplo, dobladas.
O a veces
no
llegan.
No sé, Mother, doblada al español. Entonces, o a veces no llegan.
A veces no llegan. Tal es el caso ahora de Disaster Artist, que es
una
película
que...
hoy justo fui a un cine de los más importantes que están acá en Capital por Almagro. Y tenía dos salas para Disaster Artist. Digo, ya preparados, digamos, para inicio del día.
Bueno, yo creo que también, igual si hablamos del 2017 y del cine y de todo esto que rodea, también hay que hablar del público. Y personalmente, y lo digo con todo respeto... El público está medio pajero, digamos. Siento yo que en un punto el público medio que va... El público masivo, ¿eh? No quiero decir el que elige qué ir a ver, sí, y el que se toma su tiempo. Sino como que pasa todo como... Vamos a ver lo que hay.
Sí.
Y lo que me den lo voy a consumir.
Sí, yo le quiero sumar algo más a lo que decís vos. Un poco relacionado con algo que también pasó este año, que cada vez es mayor el tema de las grietas. Me parece que... Más allá de las grietas fandom que veníamos teniendo con Star Wars, DC, qué sé yo, empecé a ver grietas en películas
Star
que...
Star Wars no estaba tan ahí.
No.
Este año fue la grieta.
Era claro, pero digo que era una película, pero es una película de fandom. Yo a mí, el ejemplo también que quería poner, tal es el caso, que seguro lo vamos a hablar después, que fue Mother. Fue una película que generó una grieta en un lugar, en un género que no suele llevarse a
Pero esa
a
la es la grieta, grieta digamos, para ¿no? mí es la grieta buena.
Claro.
Digamos, me parece que esa es la grieta que tendría que estar en el cine todo el tiempo, digamos, porque el cine siempre fue de grieta.
Sí, pero más allá de eso, creo que justo cuando preparaba el podcast este, recordando lo que fue el rewind del año que hicimos el año pasado, también pensaba eso y se plantearon esos temas, ¿no? Como las grietas, las separaciones y todo. Y creo que durante el año pasado y ya terminando, hoy casi terminando este, digo que es verdad que eso que alguna vez planteamos de que cada vez las películas son más o la querés o la odias.
El consenso.
Eso,
el fin del consenso. Eso estoy de acuerdo.
Y está como muy dividido. Ahora es la querés, la odias, digamos. No, falta ese debate que está bueno que lo haya, digo. Claro. Y...
Sí, no hay que olvidarse que el año arrancó como conflictivo. Y esto de las grietas o las separaciones ya se vivió incluso desde los premios Oscars, donde en la mejor película hubo confusión, no se sabía si era La La Land o si era Moonlight.
Eso ya abrió el 2017, tipo.
Por eso, es como que ya marcó el camino a lo que fue después. Igual creo que veníamos también de un año 2017 2016, perdón, ya está bien, 2018. 2016 que veníamos como medios tranquilos en cuanto a consensos. Y este año, bueno, volvió a ocurrir quizá de nuevo lo que venía pasando en años anteriores, más específicamente en 2015, donde fue como más marcado el tema de las grietas y todo eso.
Yo soy de los que creen que el consenso, como se conocía antes, no existe más, me parece. Sobre todo cuando hay tanta opinión. Porque me parece que lo que cambió es eso, que llega mucho más la opinión del otro ahora.
Sí.
Antes quizás vos, para leer opiniones sobre una película, tenías que ir a un lugar, a una página, a leer una revista, algo especializado, lo que fuera. Ahora cualquiera que sigas en cualquier lado, un influencer, entre comillas, o lo que fuera, opina sobre algo.
Y no solo eso, sino también, y con esto quiero cerrar también un poco el tema de esto, de las críticas, la personalización de lo que seguís. Porque antes capaz tenías cuatro periodistas y uno hablaba bien, mal, uno bien, mal, y listo, y te bancabas eso. O porque era el diario que compraban tus viejos, o era el canal que veían tus viejos, o el que vos elegías ver. Y ahora creo que no solo la gente puede opinar, sino que también cierra cierta puerta a opiniones externas, porque termina siguiendo, o la persona puede elegir seguir a las que él quiere y sabe que piensan como él, digamos. Claro. Suele pasar eso, que una opinión en contra genera conflictos o...
Aparte de esas cosas, también está eso de que si no te gustó sos el peor del mundo.
Sí, la tolerancia.
Que de chiquito te cagaron a palos. Y no, tampoco es así. Qué sé yo, te puede gustar o no gustar. No, claro. Y cada uno tendrá su fundamento.
Y ahí está la clave para mí, en justificar y en dar tu opinión. A mí me gusta leer, por ejemplo, Mother, qué sé yo, que a mí me encantó. Y hay gente que no le gustó nada. Me gusta leer por qué por lo menos piensan que no le gustó nada. Después puedo coincidir, puedo no coincidir. Pero por lo menos me gusta que alguien justifique su punto de vista. Y después, bueno, uno sigue en la suya o no, o cambia de opinión con el tiempo, o revé una película y le pasa otra cosa, qué sé yo. Pero me parece que si no aplicamos la tolerancia estamos al horno. O sea, eso es así. Y me parece que el 2018 tendría que ser con las aguas un poco más tranquilas porque se prende fuego todo, tío. Y además recordar que son películas nada más. O sea,
sí, siempre.
Porque parece que, que es el fin del mundo. Son películas y viene una buena y después viene una mala. Y, o sea, más allá de la grieta hubo dos cosas más que creo que marcaron el año por fuera de...
Más allá de las películas, pero sí dentro de la industria, digamos.
Claro, por fuera de la opinión que puede tener uno sobre una película, que fue el caso de Hollywood y el quilombo. Y todo lo que empezó a salir, toda la mugre.
La verdad oculta, digamos, porque era lo que estaba escondido abajo de la alfombra y estaba escondido hace años, digamos.
Sí.
Algo que todo el mundo sabía.
Claro, era. Claro. Sí, se develó.
Pasaban y se rascaban la nuca, ¿viste?
Sí, sí, muchos que se hicieron los boluditos tuvieron que mirar. Otros siguieron haciéndose los boluditos y no sabemos. Pero bueno, eso marcó. Hubo películas que tuvieron que reshootear. Bueno, la película de Ridley Scott.
Sí,
lo limpiaron a Kevin Spacey. Sí, sí. Tiki, en 10 días tenemos que refilmar todo lo que hizo.
Tenemos el otro ejemplo con Bryan Singer, que estaba haciendo la película de Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury y ¡pum!
De repente desapareció. No volvió más.
Encima estaban las fotos, estaba todo, estaban todos afuera.
Yo no quiero haber sido línea telefónica en Hollywood o celular este año en Hollywood.
No,
Los Ángeles.
Recordemos que empezó todo con Harvey Weinstein y con la acusación hacia él. Después de él empezó a caer todo.
Pasa que
el
Harvey
mundo.
Weinstein era como un peso muy pesado
sí,
en Hollywood. Por eso que también se fue haciendo como una bola de.
Todavía lo es.
Sí, todavía lo es. Sí. Lo es, pero bueno. Se le abrieron todos. Yo no lo conozco, yo no sabía. Todos se le empezaron a abrir. Cosa que está bien. Una cosa es el trasfondo del problema, que es totalmente válido. Otra cosa es esto de las máscaras puestas por Hollywood y decir. La banderita, cuando antes quizás uno hacía ojos que no ven, no sé, corazón que no siente, que no tiene nada que ver.
Te pusiste romántico.
Nada que ver, no, sí, quise ir a la poesía y no me salió.
Y siempre está el debate también de, bueno, sabemos que es un abusador, que es un acosador, lo que sea. Vamos a ver su película, ¿no? La vamos a ver. Creo que eso es como un debate eterno que no sé si nos vamos a poner de acuerdo vez.
No,
pero
es muy difícil.
Pero pasa con muchos, bueno... Con Johnny Depp, que se sabe también de hace mucho tiempo. Y últimamente, con lo de Harry Potter, como que salieron muchos fans a despotricar contra él. Incluso pidieron que lo cambien. Y no lo van a cambiar.
Yo creo que como decís vos, viene hace bastante ya con Woody Allen, por ejemplo.
Yo lo que digo es que me parece que hay un poco de demagogia volando. Me parece que en un punto hay algo de eso. Porque, qué sé yo, lo de Johnny Depp, alcohólico y cosas, se sabía hace un montón. Lo de Woody Allen, Polanski, qué sé yo. Vos a mí me decís... no veas nunca más una película de Polanski. No puedo. O sea, no me puedo comprometer a eso. Sí entiendo todo, ¿no? Digamos, el trasfondo.
Sí, obvio.
Pero yo creo que uno como ser humano, o yo, hablo por mí porque estoy generalizando ahí, ¿no? Intento tratar de separar lo más que puedo esos dos mundos. Sé que hay gente que no lo puede hacer y está buenísimo también, es súper válido, pero me parece que a veces la demagogia, cuando llega un punto o un tema y se instala y hay que ir por eso, y olvidamos todo lo que pasó para atrás, es un poco también ahí, está raro, qué sé yo, no sé, es una opinión mía y personal, nada más. Cerrado esto, este episodio es especial porque planteamos el hecho de que los oyentes, amigos, etcétera, manden como sus ideales de rankings o lo que pasó, no solo rankings, hay comentarios sobre el podcast, etcétera. Y nada, se coparon mucho, queríamos agradecer. Estaba bueno esto de hacerlo también para agradecer a todos los que escuchan y tienen ganas de coparse y que siempre nos escriben o por alguna red y dicen, che, esto no es así, esto es así. Entonces está buenísimo que participen. Calculo que lo haremos más adelante con alguna otra
Obviamente
cosa.
Obviamente que sí.
Es toda gente muy copada la que mandó audios, así que vamos a ir con el primer audio de Fabio Ballarelli, que es él está escribiendo en una revista que se llama 24 cuadros, que la pueden seguir en redes. Y es muy interesante lo que dice, porque no es solo comercial, sino que hay algo de también de películas que van por afuera y que a algunos se le pasa o no conoce, lo que fuera. Y está bueno escucharlo porque dice cosas muy piolas. Así que si quieren vamos a escuchar primero el audio de Fabio y después volvemos.
Dale.
Bueno, queridos amigos de Hypeados, les quiero desear un muy feliz año. Ojalá que esta segunda temporada, que empezó antes del 2018, pero que va a seguir a lo largo de todo el año, nos encuentre con más episodios del podcast y con un montón de cosas más que lo vienen haciendo muy bien. Y estaba pensando en como top así o cosas de lo mejor del año. Creo que por lo menos lo que pude ver yo haciendo por una separación, creo que lo mejor a nivel internacional para mí es en primer lugar Columbus, que es una película que no se estrenó todavía en Argentina, que se estrenó en el Festival de Sundance de este año, que se pudo ver en la competencia internacional de Mar del Plata, que es una película hecha por un enfermito de un que se llama Cogonada, que es uno de los curadores del sello Criterion. Es una película hermosa, compuesta como el carajo. Después, creo que The Disaster Artist y Blade Runner son como dos joyitas de este año. Y también me gustaría mencionar El de Verhoeven, que se estrenó este año en Argentina. The Square, que es la película que ganó La Palma de Oro en Cannes, que también se estrenó hace poquito en Argentina, que es un golazo. Y esta que me estaba olvidando. Ah, Agos Tori, que también me parece que es increíble, que la mencionaron ustedes en el otro especial y creo que es muy buena. Y en cuanto a cine nacional, de lo que pude ver yo, creo que lo mejor es Los Ganadores. Otra película argentina que se llama Hoy Partido las Tres, que es una especie de falso documental, película de ficción, sobre chicas que juegan al fútbol en el Chaco. Y Los Globos, que es una ópera prima muy linda de Mariano González, que también estuvo en el Malva, creo. Eso para mí es lo mejor a nivel cine. Y en cuanto a series, creo que este año, bueno, tuvimos la segunda temporada de Stranger Things, Tabú, Mindhunter, Wormwood, que es la serie de Rol Morris que estrenó hace poquito Netflix. Creo que eso es como una cosa que resume un poco lo mejor del año. También habría que tener en cuenta 13 razones por qué, que fue como otro furor así de la temporada. Pero bueno, eso es lo que a mí se me viene a la cabeza ahora. Así que nada, desearles un muy buen feliz año y que sean más capítulos del podcast. Un abrazo más que grande.
Bueno, un crack, Fabio.
Sí, le mandamos un saludo.
Saludito. Gracias. Gracias. Gracias.
Me emociono.
Saludos a Gaby. Le
llegan muy interesantes.
Columbus, yo quería hablar de Columbus. Columbus está dando vueltas en las redes de internet. Está muy buena Columbus, véanla, porque al que le gusta la arquitectura y las historias tipo comedia romántica y gente que camina y habla por las ciudades, tipo Before, la trilogía de Linklater, está buena porque es como tiene un aire más joven, es como un encare diferente, y cómo a un ser humano le pega la arquitectura en la vida, digamos. Eso está buenísimo y va por otro lado. Este tipo, como nada, tiene un canal en Vimeo, donde hace tipo mashups o montajes de cosas, de películas y etcétera. Y bueno, también es como elige esto de el catálogo de Criterion, que si no saben qué es Criterion, es como un sello de Blu-rays, DVDs de Estados Unidos, que es como la elite de la elite. Es como, son títulos muy particulares, eligen pocos y se hacen ediciones que remasterizadas y da, da, da. No llegan acá porque los subtítulos son de derecho de no tienen subtítulos de los derechos, una cosa así, claro. Rarísima, pero tiene, las ediciones que tienen son como lo mejor de lo mejor. Y nada, no sé si alguien vio algo de lo que dijo Fabio. Creo que hay varias cosas,
sí, hay
que vamos
cosas,
a tocar igual, sí. Nosotros por ahí después.
Sí, Blade Runner, Disaster Artist.
Sí, yo creo que... películas yo coincido en todas. Incluso las nacionales, las tres que mencionó, son muy buenas. Y también la
lástima, hubo muy buenos cine nacionales.
Sí, hubo muy y chiquito. Este año hubo... Porque sí, mencionó películas que son muy chicas. O sea, no tenés a Gundarín, no tenés a... que
estudiar... También lo tenés igual. O sea,
no,
tenés
todo. Sí, tenés todo, sí. Pero te quiero decir que las que mencionó por lo menos son muy festivaleras y qué sé yo, y lamentablemente se ven muy poco, sí. Acá.
Acá tuvimos justo yo quiero poner el ejemplo del Festi Rojo Sangre, uh-huh. El Buenos Aires Rojo Sangre, que se da acá, y una película que con Ernie la vimos, que para nosotros creo que podría llegar a decir correctamente que es una de las mejores películas de terror de acá Argentina, mejor, para no decir la mejor. Que se llama Aterrados,
sí.
Y es una muy buena película, y nosotros tuvimos la suerte de poder verlo en el Festi Mar del Plata, pero también lo mismo, ¿viste? O sea, el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, este año creció, porque este año tuvo dos sedes, eso sí. Estuvo bueno, porque sí, tuvo sí. El Cine Lavalle y en Belgrano, pero bueno, que ojalá, está bueno que de a poco siga creciendo, y que bueno, y este año está bueno, porque justo lo que vos decís, cada vez hubo, este año hubo más concursos de cortometraje, y un montón de cosas que está buenísimo para el cine argentino, obviamente.
Sí, y sobre todo también el hecho de que hay que... las películas chiquitas argentinas, como decía Wally, funcionan muy bien en los ámbitos en los que se estrenan, o el BAMA, o en donde se estrene, tienen como... se le aguantan muy bien. Me recuerdo el caso de Alanis, por ejemplo, que la querían limpiar a toda costa de todos lados, y seguía resistiendo, como tenía focos de resistencia. Y a veces está bueno, qué sé yo, a veces no te copó tanto una película... Está bueno apoyar de alguna forma, porque si no, no se van a hacer más. Ese es el problema. Obviamente. Entonces, nada, en ese año creo que, en ese sentido, este año creo que hubo muchas películas chicas buenas de Argentina. Vamos a escuchar a alguien más.
Dale.
Ahora nos mandó un audio Dafne Acevedo, vecina de Gaby.
Así es, río cuartense.
Muy especial.
Es muy especial el audio. Es muy especial, porque no es un ranking... No voy a decir nada.
Sorpresa.
Pero
sorpresa.
No es estrictamente un ranking. Claro. No importa. Escúchenlo y se van a dar cuenta.
Hypeados. Bienvenidos, hypeados y hypeadas. Ay, siempre quise decir eso de que los escuché la primera vez. Bueno, me sumo a la consigna que largaron los hypeados. Yo en este pequeño audio decido hablar un poco, no de lo bueno y de lo malo que hubo durante el año con respecto a producciones cinematográficas y de series, sino de específicamente de los podcasts que han hecho ustedes. Para mí el mejor, inclusive que lo escuché a la 1:30 de la mañana cuando volví del cine, como con una gran necesidad de saber qué era lo que pensaban, qué era lo que habían opinado y qué era lo que habían visto, fue el podcast de The Mother, que bueno, que lo fui a ver al cine. Fue toda una cuestión porque la película me encantó, de principio a fin, me moví muchísimas cosas. Hubo muchos sentimientos que, bueno, no podría ponerme a hablar ahora en menos de 2 minutos de la película en sí. Pero bueno, no debo dejar de decir que fue como una gran decepción cuando empecé a ver la película y estaba doblada. Pero bueno, ese es otro capítulo. El peor podcast que lo sufrí, que yo tenía ganas de estar ahí en la conversación y decir, no chicos, no es así, fue el de Stranger Things. Que me dio la sensación como que lo catalogaron solamente para una edad o para una cierta categoría de chicos, de jóvenes. Inclusive me lo compararon con los Teen Angels. Y bueno, yo estoy ya pasando un poco más de los 30 y la verdad que es algo que me fascinó. Inclusive toda la parte cinematográfica y de planos y de música. Así que ahí sí diferimos bastante. Pero bueno, también quiero rescatar de los hypeados, que realmente se puede demostrar, ustedes dejaron un expreso, que si hay ganas de hacer algo, realmente se puede hacer, por más que haya distancia de por medio y por más que por ahí haya diferencias de tiempos, de trabajo y de cosas, si uno tiene ganas de hacer algo, está bueno que uno lo pueda llevar adelante. Bueno, y esto que siempre hacen ustedes, rescatar lo de las series, lo de las películas, que personalmente creo que están buenas porque el cine y las series potencian sentimientos que uno tiene en la realidad, pero a la vez nos sacan un poco de la realidad. Así que está bueno esa media dicotomía de que te lleva y que te trae, pero que te mantiene de alguna forma viva. Bueno, sin nada más mucho que decir, les digo buenos días, buenas tardes y buenas noches por si no los llego a ver. Feliz 2018 y chin chin.
¡Chin chin! ¿Cuánto hace que no digo chin chin, boludo? Me gusta mucho, mucho que la gente diga, este es el peor podcast que hicieron. Me siento orgulloso.
Ahora quiero sentarme a debatir con Daphne y decirle...
Stranger Things es Teen Angels. Que nos volvamos a ver.
Dejá de defender a Jonathan.
Claro, no, bueno. Jonathan, ya sabemos que... Ya hablamos, Jonathan. Me gusta mucho esto de que sea un ranking distinto. O sea, que sea elegir el mejor y el peor para ella. Y me llegó mucho esto de... Que nada de... Que una película te puede llegar también, ¿viste? Como, es una película, pero también te puedes pasar cosas con la película, qué sé yo. Y está bueno que también te genere curiosidad, como siempre decimos, el querer seguir escuchando hablar de algo, lo que fuera, y que te genere eso de que no se tiene que perder para mí, que es el hecho de seguir buscando, buceando, más allá de ir 2 horas al cine y salir y listo, y olvidarte de lo que pasó ahí. Eso está buenísimo. Creo que es muy de los cordobeses, ¿no? Igual, Gaby.
Probablemente. Y vieron que pronunciamos mal la mayoría de nosotros.
Stranger.
Claro, sí, no, sí, nosotros sí. Somos así, ¿vieron? No nos preocupamos por eso.
Pero pasa en Río Cuarto nomás.
Claro, no, pero acá Star también Wars. Es como que nos damos cuenta que las oportunidades. A ver, si bien hoy se ha mediatizado mucho el cine y la verdad que está bueno que haya cada vez más cine, bueno, acá nosotros tenemos uno solo. Hemos llegado a tener hasta 3 o 4 y ha sido un proceso difícil de pasar, digamos, eso de tener muchas opciones a tener muy poquitas y que sean seleccionadas por criterios que obviamente no todos aceptamos. Está bueno igual que hay algún espacio aquí en Río Cuarto que se ocupa de esas películas que no llegan a las carteleras y que son más de otro género, pero al mismo tiempo uno le quedan ganas de encontrarse con otras joyas que... bueno, yo en mi ranking personalmente tengo...
Ya está.
Lo introdujiste.
Te estabas muriendo.
Sí, perdón, diga, hable.
Voy. Bueno, en mi ranking tengo muchas películas que no llegaron aquí a Río Cuarto. Y creo que el haberme encontrado con eso en una instancia más personal, digamos, solo viendo esa película o con otra persona, me dio como otra sensación, y el impacto es diferente, quizá al no ver por ahí las reacciones que tienen otra gente, más allá de que una de las que voy a nombrar es la que más me impactó, es la reacción que generó en todos los que me rodeaban. Bueno, empiezo, ¿quieren que vamos con 10 o con 5? Vamos con 10.
No, 10, pero de abajo, ¿eh?
Sí, vamos de abajo con número 10. Mi número 10 es... una película del año 2016, pero que aquí en Argentina tampoco se estrenó, pero que empezó a tener difusión y comentarios a partir de también algún festival que lo han pasado en este año, que es A Cure for Wellness, de Gore Verbinski.
La cura.
¿Se estrenó acá, Gaby?
Ah, no, bueno, no importa, acá en Río Cuarto no. De por sí,
le pusieron. Claro, Río Cuarto ni en pedo.
Es otro país.
No, le pusieron, creo que La Cura Siniestra acá.
Sí, La Cura
Siniestra. Sí, bueno, hay una película que creo que el otro día hablamos y lo voy a mencionar varias veces en este top 10. Estas películas que te pegan como una trompada y que vos decís, ¡ah! ¿De dónde salió eso? Quiero que me peguen otra vez. Ojo, no lo vamos a decir de la manera sadomasoquista.
Coincide el concepto, un poquito masoquista.
Pero bueno, sí, es un poco, porque esta película tiene...
Primero, hit me, movie, hit me.
Pegame y decime, Marta, más o menos lo que está diciendo.
Pegame y decime película.
Claro.
Lo que quiero decir de Cure for Wellness es que es una película bellísima. Desde lo que es lo visual, incluso desde la música, es una película espectacular. La composición de las escenas, el montaje, todo es genial. Es una película que me parece que es muy del director, de Gore Verbinski, que es como que el límite lo lleva un poquito más allá. Y eso es lo que a mí en un punto me impacta a la hora de ponerlo en un top 10 y dejando otras películas de lado, obviamente. La película número 9 tampoco llegó a Río Cuarto, pero se estrenó, ustedes de hecho la vieron. La película es Wind River.
Peliculón.
Es un peliculón y aparte sorprende en cierto punto que es el debut cinematográfico como director, podría decirse, de Taylor Sheridan, que había escrito otras películas, una de ellas Sicario incluso, dirigida por Denis Villeneuve, que me gusta decirle Villeneuve.
Muy bien. Es como bueno, me encanta cuando lo pronuncio.
Bueno, pero Wind River es otra de esas películas sorpresotas, podría decirse. Porque trata una temática poco convencional para lo que nosotros estamos enfocados en el cine clásico de Hollywood. Es como tratar un microclima muy particular, y entre medio todo esto de un crimen, de un asesinato, de una investigación, y de cosas que van pasando y que se van construyendo de lo más chiquito a lo más grande, digamos. Y vos te das cuenta que es una película que está armada para eso, para generarte un impacto que al final capaz lo tenés como más completo, pero que te deja contra mil conforme. Y también creo que es una película muy bella en cuanto a lo visual. Número 8, vamos a Netflix, y con una película que seguramente ustedes no la han incluido en su top 10, pero yo sí, porque también la vi varias veces, porque me encanta, y que es Okja.
¡Okja!
Como gritaba la... Creo que viene allá la chinita gritando. Pero me parece una película hermosa, pero hermosa y también que apela a...
¡Hermosa!
Apela a cuestiones, digamos, desde lo emocional, que es muy difícil encontrarlas en una película que obviamente no tenga su inspiración en algo más hollywoodense. Yo creo que esta película fue como un cómic, claro, llevado al live action, sin necesidad de, un manga, perdón, sin necesidad de que exista un manga antes, digamos. Es como que la imaginaste y lo tiraste ahí, y aparte es una historia que por momentos es tierna y por momentos es muy oscura. Y esa diversidad de sentimientos es lo que me hace a mí querer verla otra vez, incluso. Si la tengo que ver otra vez, la voy a disfrutar otra vez. Y está muy bien hecha. Bong Joon-ho creo que se destaca grosso en esta película. Número 7, Dunkirk, de Christopher Nolan. La volví a ver el otro día y me volvió a oler la cabeza. Igual
planadora.
Prefiero verla mil veces en cine, obviamente. Creo que esa era la experiencia justa para verla. Uh-huh. En el cine con los parlantes al bum, bum, bum.
El
boom,
más
boom.
Grande que podías haber ido.
Es una de esas experiencias que este año te dejan como marcado. Porque es incluso... ya desde el comienzo que te digan que Nolan iba a hacer una película de...
Hora y media.
Claro, de hora y media o un poquito claro. Más. Pero incluso que se trate de un hecho verídico y de un hecho bélico. Eso ya te generaba cierta atracción a la hora de ir a verla. Es más, ante las personas que dudaban de la capacidad de Nolan... Vamos, muchachos, es Christopher Nolan, no es otra persona, es Nolan. Claro. Pero la rompió toda y creo que está entre las mejores del año. Número 6, una de esas sorpresitas de fin de año que te llenan el corazón de calor. Brixby Bear...
Uh-huh.
A ver, no por una película que te genera algo como bizarro o algo como un choque o algo como... No, al contrario, es una historia que si vos te la pones a pensar es muy simple y al mismo tiempo está tan enfocada en cuestiones bien particulares. Esta historia de una serie de televisión que marca la vida de una persona que ya es grande pero que vive como si fuera un niño... Yo le digo que lo que más me sorprendió de esta película es que yo había visto el tráiler, incluso había leído algunas cosas muy chiquitas de la película antes, pero no era nada que ver con lo que me encontré en la película. Y otra vez el factor sorpresa es el que me hizo encontrar diferentes emociones en una película que es también no muy larga, que es de un director debutante, que es Dave McCarry, y que tiene a Kyle Mooney, que si no lo conocen está en Saturday Night Live como uno de los comediantes, digamos, y que me parece que es un genio, pero un genio mal, porque el loco escribió también la película hace algún tiempo con el mejor amigo del octavo grado, y se les ocurrió hacer esta locura que después llegó... y bueno, y después vamos a número 5, Blade Runner 2049, no se puede decir mucho más, es una película hermosa y es del director... Mi director favorito de estos últimos años, podría decirse, y aparte porque es muy difícil hacer una película que se sienta tan fresca con un tema que fue tratado años después, muchísimos años después, décadas después, y que sin duda tenía que ponerlo en el puesto número 5. Número 4, otra sorpresa de fin de año, The Killing of a Sacred Deer, del gran Yorgos Lanthimos. Yo digo gran porque este tipo... hace lo que se le canta. Entonces, y nadie le dice nada, y es el más grande por eso.
Para el que no lo conoce, es un griego que está re loco.
Está re loco.
Un depresivo
loco.
También.
Y esta película...
No, es un tipo que ve la vida de otro, con otros ojos.
De otras cosas, sí.
Unos ojos muy pesimistas, me parece.
Bueno, con otros ojos.
No recuerdo bien quién es el director de cámara, de fotografía en esta película, pero...
Una locura. Que
es una locura. Y las actuaciones también, los ritmos como va marcando, y creo que tiene el mejor villano cinematográfico del año, o uno de los mejores, porque te la recrees.
Actúa en Dunkirk también.
Sí, exactamente, Barry Keoghan, el pibe que la rompe.
La cara de ese muchacho, por favor.
Sí. Tremenda. Bueno, y aquel número 3, que seguramente se va a poner polémico en 3-2-1, Logan.
Está bien,
número 3.
Me sorprende verla tan arriba en tu ranking, pero te banco.
Bueno, si después puedo decir lo peor del año, probablemente lo justifique. Pero lo que puedo decir de Logan es que es la mejor película basada en cómics que yo he visto en los últimos años. Y que no necesariamente tenía que basarse íntegramente en la lógica del cómic. No tenía que cumplir con todas las expectativas que se tenía. Simplemente era un director... haciendo una película de lo que a él le gusta, que son quizá los western. James Mangold la rompe con los western. El tren de las 3:10 a Yuma me parece uno de los mejores western últimos tiempos. Y en esta película creo que queda también marcado que no hace falta destacar esto de los superhéroes que son super especiales, que tienen superpoderes, para hacer una película sobre un cómic, digamos. Creo que si algo se ha destacado de Logan es en ser mejor que todas las otras películas de superhéroes que han salido en los últimos tiempos, para mí, sin necesidad de usar tantos recursos y apelando a cuestiones que son mucho más sinceras que el resto. Número 2, Split, del negro M. Night Shyamalan. Que
negrito lindo.
Es el comeback del año, podría decirse. Es el tipo que venía golpeadito, salvo por
el ave Fénix.
Exactamente, ha sido el ave Fénix de este año.
El ave Fénix que se viene recuperando hace unos años.
A poquito. Sí. Y creo que básicamente lo que tiene Split es que es una película que conjuga de manera excelente el hacer una película que pueda ser blockbuster y película independiente al mismo tiempo, y que te atraiga por sus dos factores, digamos. Shyamalan no hizo una película gigante, pero parece que sí, ¿entendés? Entonces, por esa razón...
Bueno, es para la tapa de atrás del DVD. Sí.
Claro, la presentación esa del cartel. Esa.
Bueno, y por eso creo que...
Gabriel Marclé.
Por eso creo que es un peliculón.
¿Y en el 1?
Y en el 1, la película que más impactó en todo el año, Mother, de Darren Aronofsky, que para mí lo más importante fue... Además de todo lo que me generó la película, que desde lo visual, las actuaciones, la composición, es una locura. El hecho de estar sentado en la butaca y querer pararte y gritar y decir, no puede estar pasando esto, y ver a la gente que se levanta y que te ponga feliz por eso, creo que es todas las sensaciones que me generó ir a ver la película, aunque haya estado doblada, porque acá llegó doblada, yo creo que es lo que me hizo...
Acá llegó doblada.
Madre
llegó doblada. Sí, denle algo para que le calme el dolor, porque pobre, no puede caminar más.
Las fiestas son.
Bueno, y son creo que todas esas sensaciones que se redujeron en 2 horas de película fueron las que me hicieron elegirla como la mejor del año, que bueno, es un locuro en la película.
Bueno, profundo el análisis.
Increíble, sí, increíble. Perdón, desde las entrañas. Vamos con... lo veo a Wally con ganas de hablar.
Me toca a mí. Bueno, es que me dejó como knockout.
Te ponemos musiquita de teléfono.
Muchas emociones juntas. Voy a mencionar las que coincido con Gaby. No voy a dar mi explicación para no aturdirlos. Pero tengo mi propio ranking. Empezando de abajo para arriba,
sí.
Tengo Wonder Woman.
Bien.
¿Por qué? Porque... Por fin vemos una mujer enfrentarse al mundo y necesitábamos una película de una mujer.
Totalmente.
Y Wonder Woman hacía tiempo que venía con esa fuerza, queriendo ser. Y la verdad que para mí es hermosa.
Coincido.
Además de Gal Gadot, ¿no? Obviamente.
Ay, Gal.
Me parece que es como una de las mejores películas. Sí, está ahí puesto número 10.
Para mí de superhéroes es la mejor, pese a... a lo que se puede decir, me parece que, como vos decís, primero por la cuestión de Patty Jenkins, inseguro, segundo porque creo que es una mezcla buena de lo que tiene que ser una peli de superhéroes para mí, me parece. O sea, más allá de la crítica y defender que a alguno le puede gustar más una u otro grupo de DC Marvel, eso no va a tema ahora, me parece que lo que está bueno es que
tiene muy buena,
se armó una buena combinación, una presentación buena.
Sí, sí. Tiene buenas escenas de acción. Tiene...
De hecho, hay algo que defiendo mucho de Wonder Woman y que es lo que yo le critiqué a la Liga de la Justicia, es que el villano es humano. Y
totalmente.
Digo, es como
y es
Loki,
muy bueno
y es volver a eso. Basta de los villanos monstruos. Eso
y es muy buena la motivación y la presentación. Sí, cosa que...
Seguimos Split.
Vamos. Sí, que la dijeron.
Bien, la reivindicación de su director, que como decíamos viene golpeado. Y bueno, vamos a ver cómo sigue ahora con esa mezcolanza que va a ser.
El cierre de la trilogía.
Vamos a ver cómo resulta. Le tengo fe, porque son dos películas que me gustaron. Entonces vamos a ver cómo resulta. Disaster Artist, que la vi hace pocos días. Y así que no estaba todavía en mi top 10.
Pero entró
justo a tiempo para, bueno, los que no saben, Disaster Artist está basado en un libro que es sobre la historia de la peor, mejor película podemos decir, del mundo. Es sobre un actor muy excéntrico que nadie lo llamaba en Hollywood, iba a castings por todos lados. Muy millonario. Yo hago una comparación con Ricardo Ford. Sí. Que él mismo, nadie lo llamaba, dijo, bueno, yo tengo plata, yo voy a hacer mi programa. Bueno, en este caso, él con toda su guita, que no se sabe de dónde salía, ni tampoco la edad.
En el podcast de Room que hicimos hay una teoría puesta por Gaby que dice que él compré y vendía ropa. Era como un importador.
En realidad lo que dice, él siempre tenía esas camperas de cuero, entonces lo que hacía él supuestamente era importar y vender las camperas esas, ahí se hizo millonario. Es medio raro que alguien vendiendo camperas se haga millonario, pero puede ser que así sea. Entonces lo que hace con toda la guita que tiene, dice voy a hacer mi propia película, se escribe de escribirla, producirla, dirigirla, y sale como una locura terrible. Bueno, después... sale el libro muchos años después. Resulta que esa película es cero dramática, todo lo contrario, una comedia.
Salió el videojuego, les digo que está el videojuego para jugar
la película.
Está todo
ahí en la moda.
Muy bueno, pero bueno, les recomiendo que si lo pueden conseguir, consíganlo.
También recomiendo si pueden ver The Room, esa película, véanla. Que
nadie escuche en el episodio nuestro.
Que
también.
Véanla que es muy buena, o sea, es... Es el buen día de ellos. Es,
totalmente.
Totalmente.
Así que The Room. Bueno, y James Franco, que es uno de los actores que más me gusta del último
y
tiempo.
Y al final se pone como en la palestra por dirigir. Que venía haciéndolo hace rato, pero ahora como que tiene...
Sí, como que agarró
un peso distinto.
Sí.
Bien. Tenemos Logan también.
Muy bien.
Nuevamente no vamos a decir más nada de lo que dijo Gaby. Me parece que más allá de ser una película de superhéroes, es un western y es como mucho más una película más humana, podemos decir, de lo que estamos acostumbrados a ver. Planeta de los Simios, La Guerra, me encantó, mi preferida de la trilogía, digamos las tres últimas películas.
Creo que hay algo que defenderle a Matt Reeves y me parece que reivindica un poco esto, ¿no? De que cada película que hizo fue mejor. Me parece que justo es el ejemplo claro la trilogía de Matt Reeves para decir que se puede hacer una secuela y una tercera película, una mejor que la otra.
Yo soy de los que creen con el tiempo que la 2 me gustó más que la 3. Pero sí, creo que la 3 es excelente igual. Es un tema de cositas que uno se queda, sobre todo por el villano que me
por eso sos Team Imperio Contraataca.
Empaticé. Puede ser que sea porque la segunda me gusta mucho. No, igual la tercera me encantó. Sí. Pero quiero decir que la sensibilidad que maneja Matt Reeves para dirigir y para tocar estos temas, que uno podría decir un mono y... es otra cosa.
Que era más parecido a lo que le pasó a
claro,
a
muy
Tim
de los
Burton.
70. Tiene la forma de entender la narrativa muy a lo old school.
Sí.
Me parece lo bueno que tiene también, las partes de silencios son como increíbles.
Sí, muy bueno.
Es como que ahí resume muchísimo de la película. Una que me gustó mucho, que estrenó el año pasado, pero la vimos acá este año, La La Land.
Sí, que nos olvidamos que estrenó este año y estrenó este año.
Claro, para nosotros estrenó este año.
Hasta El Último Hombre también.
Hasta El Último Hombre también.
Tal cual. Siempre las de los Oscars las vienen pateando en Argentina para el siguiente año.
Sí, sí.
Bueno, yo la incluyo porque la vi este año, me pareció maravillosa. La pareja es perfecta, la música, los colores, la historia tiene un final que no lo esperás.
Sí.
Me parece que es increíble y también que no soy muy amante de los musicales, pero esa como que me abrió así como el panorama para seguir mirando.
En eso concuerdo con vos. Yo no soy muy fanático de los musicales, pero creo que ya lo que hizo Chazelle en Whiplash supo explotarlo acá. Y te das cuenta que el chabón labura muy bien con la música jazz y lo clásico y hizo algo muy muy bueno.
Otra que también estrenó el año pasado y yo la vi en el Festival de Mar del Plata, pero acá estrenó en Argentina este año, Moonlight, Luz de Luna en español. Uh-huh. También es una historia, para mí es una historia muy chiquita, pero está contada de una forma que hace que sea gigante. Fotografía increíble y las actuaciones de los personajes, o sea,
ya el año pasado ya lo habías puesto como uno de tus fotos favoritos,
sí, porque ya la había visto, pero bueno, también como estrenó acá tarde, la vuelvo a mencionar. Sí. Baby Driver.
¡Joy!
Gracias Wally.
Hay mucha gente que está en contra de Baby Driver, pero
yo estoy en contra, claro que amo a Edgar Wright, pero no me parece su mejor
película. Crítica vino por el lado de se americanizó.
Yo
creo que había mucha crítica, me pareció, cuando leí, venía como al lado de... Restando que no es muy parecido a lo que venía haciendo él.
Sí.
Me parece que le sacó esta cosa británica. Por eso digo, me parece que es una cosa un poco más americana. Digo. No, o sea, yo veo Baby Driver...
Yo tenía altas expectativas y no las cumplió.
Claro, para mí también.
Creo que igual, más allá de eso, me parece que tenía un poco de esto. Las películas de él tienen un toque de autor muy británico. Hay una cuestión muy británica y esta no la tiene.
No, igual mi problema es más con el cómo funciona la película a partir de casi el clímax que con él siendo americano.
Yo creo que se hace un poquitito larga. Yo a lo mejor no lo hubiese extendido tanto al final.
Claro, se vuelve como que le quedó corta o que no supo como condensar bien los tiempos. Eso.
Decía que a Kevin Spacey la salió antes de Kevin Spacey.
Porque si
no.
Igual aparece muy poco, así que lo podían haber reemplazado. Lo cortaban ahí nomás. Pero me parece que tiene un soundtrack increíble. Y lo que me pasa también es que la vuelvo a ver y sigo encontrando cositas.
Sí.
Como detalles que le fue poniendo a la película que en el primer vistazo no lo ves. Pero después vas viendo cuestiones de colores, de la indumentaria, del personaje. Y además que me gustan mucho esos detalles. Y el primer puesto tiene que ser para Dunkirk.
¡Vamos!
Increíble. La vi en la sala que tiene la pantalla más grande de Argentina.
IMAX, we love you.
Y... sonido increíble, imagen.
Creo que el diseño de sonido debe ser el mejor de este año, sin duda.
Así que Oscar tiene que ir ahí en sonido.
Hans Zimmer también está en mi favorita del año, que ya saben cuál es, así que.
Sí. Así que me parece que Dunkirk tiene todo para hacer la mejor película, las actuaciones. Me parece cómo está contada en los tiempos, la historia. Me parece que es de lo mejor del año.
Sí. ¿Querés
crack?
¿Quién sigo yo?
Que vemos nosotros ahora estas, las nuestras, y después mandamos a escuchar lo que nos mandaron.
Ok.
Terminemos nosotros.
Dale. Bueno, yo, la verdad, igual lo voy a hacer de 10 al primero. Yo la verdad que a mí, tanto acá como en otro lugar, me pusieron un arma más o menos para decir, porque yo la verdad creo que el año 2017 me costó mucho elegir 10 películas. La verdad que hay un montón que quedaron afuera que me gustan, y no porque no estén, no significa que no sean buenas ni que no me hayan gustado. De hecho, son súper interesantes, pero bueno, estas fueron como las que dije, bueno, si tengo que elegir estas 10, bueno. En el puesto número 10 entró Mother. Me parece que, pese a que fue, como dije hoy, fue divisora de aguas, me parece que hay algo que hay que rescatarle siempre a Aronofsky, que siempre plantea cosas nuevas y siempre es interesante el chabón. Y siempre con esa premisa de tomar una sensación, una emoción del ser humano, ya sea... el miedo, la soledad, la envidia, todo un montón de cosas, y lo lleva hasta el borde más oscuro de lo que puede llegar a pasar. Entonces, eso es algo que me parece que el chabón labura bien, y me parece que en ese sentido, para agregarlo de Gaby, me parece que entró. En el puesto número 9, Logan, también me pareció una película que tenía que entrar, es la película diferente del cine de género de superhéroes. Ojalá hubiéramos tenido más películas así, y creo que no solo es un buen cierre para Hugh Jackman como Wolverine, sino me parece que fue un broche de oro para toda esa generación de cine superhéroes pre-universo cinematográfico, de esto de películas a largo plazo que sabemos que vamos a tener hasta que cuando nosotros seamos abuelos y llevando a nuestros nietos a ver las pelis de superhéroes, me parece que eso está perfecto. Puesto número 8, Dunkirk. Como les decía, me parece que Christopher Nolan nos dio película de superhéroes, nos dio película de policiales, nos dio película de ciencia ficción. Me parece que le faltaba dar una bélica y me parece que la pegó en todo sentido. La pegó hasta en el sentido que eligió a Harry Styles y todos decían cómo hacer y todo lo que hizo estuvo bien. O sea, es como a él, por más que le quieras encontrar algo, es muy difícil encontrar una crítica a Nolan. Así que por eso está. Puesto número 7, Bricks Beaver. Como eso es tal cual lo que dijo Gaby. Es una película que pasó bastante desapercibida. Tiene esta peculiaridad que está producida y manejada por gente de Saturday Night Live, actores, productores, etc. Y me parece que está muy bueno porque es una comedia dramática que maneja mucho la inocencia, maneja ciertos temas que un fanático de cine, que supongo que con el tema de la pasión de hacer una película va a encontrar muchas cosas lindas y interesantes para hacer, ¿no? Y eso que es igual de clase B como The Room, digamos.
Sí, sí.
La premisa. Puesto número 6, película que hasta ahora ninguno nombró, yo la pude ver en Festi Mar del Plata, Las Formas del Agua, de Guillermo el Toro. Me parece una película que
estrena pronto acá, sí, en Argentina, así que
después de algunas cosas como Pacific Rim y qué sé yo, con esas ideas y vueltas, me parece que Guillermo el Toro sigue demostrando que es el capo para hacer películas de cine fantástico, ni siquiera de terror ni nada, cine fantástico al 100%. En esto lo mezcla en una época de los 60, una época oscura, pero a la vez siempre tiene ese lado de magia y maravilloso y de pequeña felicidad en tanta oscuridad que tiene el tipo que me encanta realmente. Es una película mágica y si ni bien salga en el cine, vayan a verla porque se disfruta mucho en el cine. En el puesto número 5, Baby Driver, como decía yo, no quiero agregar nada más. En el puesto número 4, lo mismo, Disaster Artist, me pareció un laburo espectacular de Jane Franco. Excelente. En el puesto número 3, otra película de Mar del Plata, Last Flag Flying, de Richard Linklater. Me pareció un laburo excelente lo que hace Fishburne, lo que hace Steve Carell, que también hoy estuvo en La Batalla de los Sexos este año, que fue una peli que también estuvo, sí, tuvo buenas críticas.
Sí, sí.
Y bueno, y sobre todo Bryan Cranston. Me parece que Richard Linklater sabe contar historias muy bien, por más que sean simples, digo, y acá se armó una road movie espectacular. No quiero contar mucho de la trama porque
no sabemos
la trama es súper simple, no se sabe si llega. Pero bueno, ojalá si ya empiezan a caer los torrent o algo, no, si no les queda otra, mírenla por ahí porque se disfruta muchísimo. La pasan bien y te cagás de risa como también te emocionás mucho. Puesto número 2, Three Billboards, del director, siempre me lo olvido, y que es Martin McDonagh, que es el director de Escondidos en Brujas. Me pareció una película excelente. Esta y la del puesto número 1 son las dos películas que yo salí del cine y dije, quiero quedarme a la próxima función y verla de vuelta. Me parece que el director, ya lo que hacía en Escondidos en Brujas, dejó bien en claro el manejo que tiene con el humor negro que solo él sabe manejar, porque otro haciendo esta película lo bajan a golpes. Lo bajan y lo critican a golpes y a muerte. Y acá me parece que el tipo logra esta cosa entre el bien y el mal, personajes súper grises, los querés, los odiás, y toda una trama de estas vueltas de tuerca que le van metiendo, errores, unas cosas medias Coen que tiene también para la trama, que me parece una película excelente. Esa sí creo que llega, va a llegar acá, así que lo mismo, véanla. Y en el puesto número 1, ya todos saben quién es, quiero que lo diga Ernie al puesto
tuyo.
Puesto número 1, Blade Runner 2049. Me pareció la película del año. Esa sí, esa salí del cine y no solo salí emocionado, sino que ahí sí me quedé como... Creo que no parpadeé durante toda la película.
Si vuelven al podcast de Blade Runner van a escuchar que Guido dijo, para mí esta es la mejor del año, punto.
Y no lo cambió, ¿eh? Es más, dije...
No lo cambió, no en lo tercera cambió. Persona, no como Riquelme.
El Diego.
No lo cambié. Me pareció una película excelente. Ya desde Arrival, Villeneuve dejó en claro que tenía que dar
desde antes.
Bueno, desde antes, siempre. Tiene esta cosa de ser medio el heredero de Nolan, tiene un poco de eso, pero maneja una arquitectura espectacular. La música de Hans Zimmer es excelente. Sí. Todo está bien en esa película, no le encuentro un solo detalle malo. Siempre jodemos que yo soy Tim Ryan Gosling, Ernie Jake Tim Gyllenhaal. Me gustan los dos, pero Ryan Gosling acá dije, es él. Es él, ya con La La Land me había comprado a principio de año, con Blade Runner lo terminó de definir. Y nada, me pareció una película excelente. Y lo más importante de todo es que le tiene respeto a Philip Dick y a los conceptos que maneja Blade Runner. Y le tiene mucho respeto a Ridley Scott y todo lo que fue el manejo audiovisual de él. Entonces, no hay más que decir, es la mejor película del año para mí. Y como fanático de ciencia ficción, digo que es la película de ciencia ficción que necesitábamos todos.
¡Ah,
mío! Y más, voy a decir eso porque me adjudico como un millennial que cuando salió Blade Runner en el 82, mis viejos se estaban terminando el secundario.
Graduando, decís graduando.
No, terminé el secundario. Peor todavía, así que...
gran ranking, gran ranking. Bueno, yo voy a ser mucho más sencillo. Voy a aclarar, sencillo, cortito. Voy a decir que mi ranking está hecho por qué me pasa a mí con una película cuando voy a ver, o sea, como qué me provoca, digamos. Es como, no es solo porque sea la mejor o algo, sino que es lo que a mí me pasa con esa película. Es como muy difícil de explicarlo, pero es como sensaciones que me producen, digamos. Por eso también están como en este orden, que después del puesto número 13 me empieza como a mezclar todo, están porque es lo que se me ocurrió hoy, pero mañana puede cambiar. En el puesto número 10 está El Otro Hermano de Caetano, director que también estuvo perdido, vagando por ahí, con una película muy mala que se llama Mala, igual,
de terror.
Horrible, su peor película, que tiene a Sbaraglia y a Handler en un thriller medio pampeano y una cosa increíble, muy seca, muy de los 70, que se las recomiendo que la vean, porque es una locura. Pasó también muy poco tiempo estuvo en la sala, pero para mí es la mejor película argentina del año y celebro que haya vuelto Caetano. En el puesto número 9, ya la dijo Guido, Tres Avisos para un Crimen, o Three Billboards, tiene un nombre gigante, creo que llega en enero acá, así que esa véanla porque es condensa humor negro.
Buenas actuaciones.
Drama, es como mezcla, toca temas muy jodidos, pero en todos triunfa, así que véanla porque es una locura. En el puesto número 8, otra película que vi en el Festival de Mar Plata como Guido, Last of Flying, que es la que dijo Linklater. No tengo mucho más para decir, se van a llorar de la risa con esa película y a emocionarse y todo junto. Y para mí es una de las que más me gusta de Linklater, lejos. En el puesto número 7, The Killing of a Sacred Deer, que es la que dijo Babi, del griego este loquito. Una locura. Una locura, no es para todos, pero me parece que es una locura. Tiene una de las escenas del año que involucra una escopeta para mí. Y el antagonista del año, yo no le diría villano, pero es para mí es el antagonista del año, que es ese pibito que está re loco. Y quiero destacar a Nicole Kidman y Colin Farrell, que para mí este año fue casi de ellos, sí. Porque después vi también la de Sofía Coppola, que no la incluí en mi top 10, pero está muy buena, que también están juntos. Y quiero decir que para mí los dos son cracks. Este año la rompieron mal. Puesto número 8, película que acá no se estrenó y estuve todo el año esperando que se estrene, tuve que recurrir a la oscuridad de las redes, que se llama The Lost City of Zeta.
Se canceló el estreno.
No, es una mierda, perdón. Es una locura esa película, tiene una fotografía hermosa, es del director James Gray, que hizo una película que se llama Two Lovers, que la pueden buscar, que es una comedia romántica que no tiene nada que ver, pero en esta película está muy bien Charlie Hunnam y Robert Pattinson, que no sé si saben, está en esta película. Y es, bueno, la búsqueda de la ciudad Z, que sería como El Dorado.
El Dorado.
Es un peliculón, véanla porque es hermosa. Puesto número 5, Brix Beaver, ya hablaron, está en Qubit, la agregaron ahora, así que véanla porque a mí es mi capitán fantástico de este año, me pasó lo mismo, emocionarme a full y reírme a full. Puesto número 4, Dunkirk. Tampoco tengo que decir mucho. Haters la tienen adentro, listo. Puesto número 3, A Ghost Story. Que es una película que me llegó, pero hasta el hueso.
Gran película.
Hasta el hueso. Y es muy difícil explicar lo que me pasó con la película porque es difícil explicar a la película en sí. Nada, es la historia de un fantasma, pero a su vez no es de una pareja, la historia del tiempo.
Es una película que depende el día te va a gustar o no también. Depende puede cómo ser. Estés emocionalmente, un día te va a gustar o no.
Puede ser. Yo se la recomiendo. Es una de las películas que le recomendé a todo el mundo este año.
También también la podemos catalogar con la escena más larga de alguien comiendo una tarta.
Sí, que es hermosa esa escena. Ah, es hermosa esa escena. Bueno, y mis dos elegidas son las mismas que Gaby, pero a la inversa. Mother, en puesto número 2, porque la experiencia que me dio Mother en el cine no me la dio nadie. Era de esas películas que no podía creer lo que estaba viendo en una sala de cine, y eso no es fácil que me suceda. Y en el primer puesto, Split, porque tenía la piel de gallina en los últimos 10 minutos y cuando empecé a... Yo no lo podía creer, no lo podía creer y estuve hasta que se terminó los créditos sentado esperando que terminara la película. Y no, no sé, es muy difícil de explicarlo, pero Split está en el puesto número 1 y nada, ese es mi top. Muy, muy clarito.
Bien, bien, conciso.
Está bien, está muy bien.
Bueno, terminamos los rankings nosotros. Ahora vamos a escuchar un par de audios más y después volvemos a seguir hablando. El que va a hablar ahora es Chavo. Chavo, presten atención a Chavo porque puede que lo vuelvan a escuchar pronto, muchas veces. Así que nada, vamos con eso.
Top 5 del año de Octavio Sanitaris. Número 5, Lego Batman. Lo mejor de lo que nos dio la película Lego. Comedia y Batman. Número 4, Good Time. Robert Pattinson la rompe. El director de la película, que es el hermano, está increíble. Número 3, Win It All. Película de Joe Swamberg. Muy buena sobre el juego. Es comedia, es un poco drama, es un poco romántica. Está en Netflix, me encantó. Número 2, The Big Sick. No, número 3. No, número 2. Sí, número 2. The Big Sick. Me encantó, de la factoría de Apatow. La historia es muy linda. La película pasa de una historia real. Está increíble. Número 1, Brawl in Cell Block 99. Big Smoke la rompe. Literalmente rompe huesos, rompe cráneos, rompe todo. Me encantó la película. Y rompe autos también. Ese es mi top 5. Y mención especial, John Wick 2, que tiene la mejor persecución a pie que viene este del cine. Donde se tiran, donde se disparan con silenciador en lugares multitudinarios. Ese es mi top 5. Top 5 series. Número 5. Master of None, temporada 2. Creo que es muy superior a la 1. Toda la parte de Italia me encanta y ella es divina. El interés amoroso de esta segunda temporada. Número 4, Glow. Alison Brie la rompe. Mac Maroon es genial. Y la serie es buenísima. Número 3, Twin Peaks. Tiene capítulos que te dejan totalmente tarado. Toda la serie te deja tarado. Y está bueno. Es una buena experiencia. Es una gran experiencia ver todo lo que hizo Lynch en esta temporada. Y el final de cada capítulo con un especial musical me pareció increíble. Número 2. Creo que voy a poner... Sí, The Good Place. Tiene, creo que, el mejor giro que hay en mucho tiempo de una temporada a otra. El final de la temporada 1. Con la revelación, que no voy a contar por si nadie la vio. Una revelación muy buena. Me encanta esta serie. Número 1. Vice Principal, segunda y final temporada de esta serie. Increíble. Danny McBride. Mucha intriga, mucho De Palma, mucha comedia incorrecta, demasiada comedia incorrecta, la justa, la necesaria, no importa. Es genial, hay que verla. HBO es lo más. Eso es mi top 5. Mención especial, absolutamente. Mención especial, vi Stranger Things temporada 2 y la dejé en la temporada 4. Esa es mi mención especial.
Nada, Chavo es un personaje. Ya lo habrán escuchado. Nada, estén atentos porque puede que aparezca pronto. Y se van a reír mucho.
Gracias a Chavo me di cuenta de ninguno eligió película animada entre sus top 10.
Pasa que
coincido en que Lego
Batman, está. Pasa, el mío está más atrás por todo, claro, lo que no, después.
Sí, hubo mucho, pero coincido en que Lego Batman fue animado para mí lo mejor del año.
Hay una que llegó acá, que es del año pasado, que también quiero remarcarla e invitarlos a que... Yo no la recomendamos porque es del año pasado, pero Your Name se estrenó acá, es un anime y está espectacular. Es una historia romántica y de ciencia ficción mezclada.
Excelente, excelente.
Viajes en el tiempo, hay todo lo que está bien en una película. Está pasado un anime, está espectacular, está en Netflix, aprovechen.
Bueno, ahora vamos a escuchar a Sophie Sotomayor, que es como una Wikipedia que siempre nos escribe. Esto está así, es así, en Game of Thrones sobre todo. Así que escúchenla porque es una G.
Hola chicos, me quedó rarísimo el top 5, me sorprendí a mí misma haciéndolo. En quinto lugar puse Guardianes de la Galaxia 2, en cuarto lugar puse a It. En tercer lugar puse a Ghost Story. En segundo lugar puse a The Meyerowitz, La familia nos elige, que es la de Noah Baumbach, que está en Netflix. Y en primer lugar puse a Blade Runner 2049. Mi top 5 puede cambiar radicalmente en los próximos meses porque todavía no vi ninguna de las que salieron últimamente, que anduvieron dando vueltas por los festivales. Y bueno, me atrevo a hacer recomendaciones recomiendo otra vez Super Dark Times, que es de este año, de un tal Kevin Phillips. Y que le puede gustar a quien le haya gustado I Am Not a Serial Killer, que está en Netflix, no es de este año, pero qué sé yo, son pibes, bicis, linternas, hormonas y algo incómodo, subyacente. Bueno, les mando un saludo, un feliz año nuevo rodeado de comida y capítulos de Black Mirror. Adiós.
Estoy hablando con el aliento de Sofi, pero acá estamos. Acá estamos.
Estoy volado. Sofi me enseñó cómo hacer un ranking, chicos, nada más.
Sí, sí, muy... Excelente. Quiero destacar de Sofi, ya hablamos más o menos, bueno, IT fue como el fenómeno del año, pero quiero decir que The Mayor Owitz Story de Noah Baumbach es increíble, véanla si les gusta Woody Allen, creo que es como les va a encantar. Y nada, Sofi lo más, la van a buscar en los comentarios que siempre nos ponen en Facebook y nada. La van a querer
su top compite con el de Gaby de Star Wars.
Y, o super, sea, es como sí, así. Sí. Y Super Dark Times, véanla porque también tiene esto medio Stranger Things, pero oscuro. Bueno, ahora vamos con Emiliano Guazzaloni, que es, lo conoce acá nuestro Wally porque escribe para Sinergia.
Del equipo.
Así que ojo con lo que va a decir Emiliano. Pero
si no, Wally lo reta.
Sí, sí, lo va a retar.
Hola mis amigos de Hypeados, ¿cómo les va? Soy Emilio Guazzaloni y mi top 5 de películas del año, aclaro que no están en orden por las dudas, es Get Out, IT, Baby Driver, Good Time y The Desert Artist. El de serie, si me dan un poco de lugar y también las puedo decir, serían Better Call Saul, BoJack Horseman, Rick and Morty y The Handmaid's Tale. Ah, y Better Thing, me estaba olvidando. Bueno, nada, mi deseo para el 2018 es poder seguir escuchándolos como siempre. Mientras me hacen compañía, son unos genios y que sigan creciendo mucho más porque se lo merecen. Salud.
Qué genio.
¿Qué es Emilio?
¡Emilio! ¡Eso! Es Emilio, la puta madre. Un crack. Lea, búsquenlo en Sinergia porque está escribiendo ahí con Wally. Wally lo tiene cortito, pero no importa, sí, le escribe.
Vale, se lanzó a hacer videos que están muy buenos.
Aparte, eso, sí, vean sí, los videos porque están buenísimos. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de Jess. La Dolce, la van a conocer como La Dolce si están
los chicos
empapados.
De la chica del podcast Nada Mejor Que Hacer.
Sí, si eso es. Escúchenlo porque también hablan de cine, series, hacen medio como una cosa muy copada, con mucho humor.
Súper
y escúchenla porque tiene un acento que les va a gustar. Les va a gustar porque es de Centroamérica.
Hola chicos de Hypeados, mi nombre es Jessica Gutiérrez, o mejor conocida como La Dolce. Y voy a contarles un poco sobre mis series y pelis favoritas de este año 2017. Primero voy a arrancar con la segunda temporada de Master of None porque me pareció brillante, magistral, amo a Aziz Ansari, lo banco, o sea, yo no le había tenido ganas de esa serie, había empezado a ver la primera temporada y por recomendación me dijeron, por favor, tienes que verla, y terminé la primera y dije, bueno, me gusta, vi la segunda y quedé increíble, me encantó. Después también recomiendo mucho Glow, la comedia sobre lucha libre de Alison Brie, que también me encantó y bueno, también está nominada ahora a los Golden Globe para que vean lo buena que es. Y también voy a recomendar dos dramas para que no piensen que solamente recomiendo comedias. Está el drama de Netflix, Ozark, con Jason Bateman, que también es muy, muy bueno y también está nominado ahora a los Golden Globe. Y después está The Handmaid's Tale, la serie de la cual todo el mundo habló y que bueno, que también se llevó un Emmy, que para mí es un must watch de el 2017. Después en el área de pelis, vi muchas pelis independientes, me gustó mucho Ingrid Go West, creo que fue una peli que me encantó y que me sentí muy identificada con la película. También recomiendo A Ghost Story, también me gustó muchísimo. Y después, en lo que es cine de superhéroes, que bueno, que a todos nos gusta y nos encanta, mis favoritas fueron Logan y Wonder Woman. Esas fueron las dos que me encantaron. Así que bueno, feliz año 2018. Espero venga con muchos, muchos estrenos increíbles para el próximo año.
Veo mucha coincidencia en los rankings, sobre todo cosas que no vi, que ya me estoy notando. Como Glow, que ya la vienen diciendo varios.
Yo vi Glow, me encantó.
La puta madre.
Era Gaby
tiene que tener estas cosas siempre. Así que nada, está buenísimo que haya muchas recomendaciones también para que anote la gente que está escuchando.
Muy seguramente diga, igual haremos algo con los chicos de Nada Mejor Que Hacer.
Sí, con toda esta gente que está escuchando, algún momento va a aparecer en el podcast porque son...
Porque es así.
Son para tener arriba la mesita
amigos,
de luz.
Claro, sí. somos todos
y el
amigos.
Que viene ahora, el audio que viene ahora, escúchenlo porque este pibe nos va a dejar mucho sin palabras después porque es un crack. Ale Tevez es... Nada, lo conocimos porque nos comentaba el podcast oyente desde el principio.
Desde Mar del Plata.
Ve mucho cine por fuera de lo que vemos todos comercialmente. Y escúchenlo porque van a aprender un montón y van a querer anotar un montón de cosas que Ale va a decir. Así que nada, ahí va el audio.
Buenas amigos de Hypeados. Mi nombre es Alejandro Tevez, un fiel oyente y amigo del podcast. Antes de hacer el resumen, balance o top, lo que sea de lo que más me gustó, lo mejor, como quieran decirles, de este año 2007. Quiero felicitarlos por este año y unos meses de podcast y a la vez agradecerles por la compañía en los viajes largos, en los viajes de la facultad o las noches largas de estudio, donde siempre fueron una gran compañía. Yendo al tema de, ahora sí, del balance, del resumen, hice dos top 10 con lo que se estrenó comercialmente y lo que vi en festivales de los estrenos comerciales. El puesto número uno es Sama, de Lucrecia Martel, una experiencia más que una película que te reivindica y te hace acordar por qué nos gusta y por qué amamos el cine. Creo que indiscutiblemente es la mejor película del año y de un par de años más también. El resto de las películas son The Disaster Artist, de Jane Franco, con y de Jane Franco. El de Verhoeven, que se estrenó a principio de año. Patterson, de Jim Jarmusch, que si bien se vio en el Festival de Mar del Plata el año pasado, se terminó estrenando en unas poquitas salas y poquito tiempo durante el 2017. Otra de principio de año, que es Manchester by the Sea, de Kenneth Lonergan. La Cordillera, de Santiago Mitre, y con todo lo que trajo alrededor. Baby Driver, de Edgar Wright. El Otro Hermano, de Adrián Caetano, otra película argentina. Creo que también marca un regreso y demostró de que el cine argentino tuvo un gran año. Una que no se llegó a estrenar, creo que se estrena ahora en unas semanas, que es The Big Sick, que es la película de Kumail Nanjiani. Y por último, Get Out, de Jordan Peele, que se habló ya muchísimo y que ahora está nominada en los Globos de Oro como comedia. Y ahora, pasando a temas festivales, el número uno es El Otro Lado de la Esperanza, de Kaurismäki, una película increíble, una de las películas más políticas que vi en mucho tiempo y que demuestra que para hacer cine político no tienen que ser los bodrios como son los de Oliver Stone, sino que puedes hacer una gran comedia con la política, que la política también es una gran comedia. Después, ahora sí, en el resto de las películas, un triplete que es de Hong Sang-soo, que hizo dos películas este año, pero se estrenaron tres en Argentina este año y que se vieron solamente en festivales, como Bafisi y Mar del Plata, que es El Día Después, On the Beach and Night Alone y Claire's Camera. Después está 120 pulsaciones por minuto, que es la película francesa de Robin Campillo. Brawling Sunblock 99, de Craig Zeller, una increíble película, violenta como pocas. Tear Street, de Nathan Silver, un abonado a los festivales argentinos. Tres Anuncios por un Crimen, de Martin McDonagh, que también es otra película que se vio en Mar del Plata, que se está por entrenar dentro de poco, que supuestamente va a ir a los Oscars. Stew, 1993, de Carla Simón. Last Flag Flying, de Linklater, la última de Linklater. La Muerte de Luis XIV, de Albert Serra, una película increíble. Y por último, How to Talk to Girls at Parties, de Cameron Mitchell, una película también menor del director, pero también una gran experiencia psicodélica que vimos en el cine de Mar del Plata. Temas series, no veo mucho, pero no puedo dejar pasar del fenómeno Twin Peaks, que la vuelta marcó un antes y un después, tanto en la tele, en el cine, como lo pusieron en algunas listas, o en lo audiovisual. Lo que hizo Lynch en este 2017 fue increíble. Nos dio de las 18 mejores horas que vamos a tener en nuestras vidas. Y voy a pasar a Vice Principals, Otra serie que dentro de todas pasó muy desapercibida, pero tuvo una segunda temporada increíble. Creo que eso es más o menos lo que vi y me gustó de este año 2017. Pero por último quiero remarcar que hay que seguir cuidando el cine argentino, lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. Por eso no hay que hacer todo lo posible para que no cierren Filmoteca en Vivo y cuidar lo que hace Fernando Martín Peña preservando las películas y que no recorten nada de lo que están haciendo en el Inca y todos los fomentos y los créditos. Y por último, me quedé todavía anonadado por el top de Gaby de Star Wars. Sigo sin poder creerlo y me estoy tardando más en recuperarme de eso que de las Navidades. Así que les deseo un feliz 2018, un gran podcast, uno de las cosas que más me hicieron divertirme, pensar y dialogar en todo el año. Así que les mando un abrazo grande, espero que sigan por muchos años más y que sigan viendo cine y hablando de cine, que es lo más lindo que puede haber. Un abrazo grande y feliz año.
Y como escucharon, todo el mundo quedó flasheado con el ranking de Gaby de Star Wars.
El mejor ranking del mundo.
Gaby está quemando cabeza con ese ranking.
Dicen que el ranking de Gaby de Star Wars entra en las cosas más bizarras de BuzzFeed en 2017.
Seguro, una de las notas más leídas que no existen, pero seguramente la más leída. Yo me quiero quedar con lo que dice Ale de todo lo que es el cine argentino. Que me parece que está bueno que seamos conscientes de que si no vamos a ver cine argentino y no hay producción de cine argentino, esto se va a la goma. También quería hablar de que él, bueno, de lo que él dice del ciclo de Filmoteca de Peña, que era uno de los únicos lugares donde, sí, creo que el único, donde uno podía ver películas en Fílmico, que se está perdiendo, o sea, que no existe, era solo ahí. Y me parece que está bueno que lo valoremos y que luchemos porque eso no suceda. No sé, Wally, vos sabés más o menos de esto.
Sí, hay que ver si a quién les interesa que sigamos viendo cine argentino y a quién no. Creo que a nosotros como espectadores sí, pero a quienes nos gobiernan no tanto. Entonces hay que ir, creo que por ese lado. No tanto de que los espectadores ir contra ellos que no ven cine, qué sé yo, porque las herramientas están, hay que empezar a promocionar un poco más. Marketing, creo que falta eso sobre todo, publicidad. Porque
coincido.
Precios accesibles totalmente.
Coincido. Y aparte, el argentino puede hacer cine con poco.
Sí. Sabemos hacer cine, claro, con nada.
Con nada, con nada se puede hacer. Entonces, nada, estaría bueno que la ley no cambie también, es un tema, y que se siga haciendo cine, y sobre todo las películas chiquitas. Como hablamos de lo de Disney hoy, es lo mismo. O sea, no, las películas grandes van a existir, porque están bancadas por gente que lo puede bancar, digamos, empresas. Pero las películas chiquitas tienen que existir. Y creo que por eso hay que apoyar el cine argentino. Te puede gustar una película, otra película no te puede gustar, pero me parece que es fundamental que eso esté apoyado porque es cultura, lo que es así.
Aparte del mito ese que el cine argentino es malo, es como el de
ya
afuera.
Se quedó viejo.
De afuera
quedó
vienen viejísimo. Películas de Hollywood terriblemente malas. Y es lo mismo, hay cine nacional bueno, cine nacional
quedó
malo.
Quedó viejísimo, y también hay que decir que se expanda a la Argentina el hecho de que se pueda ver cine de que no sea comercial en otros lados. Por ejemplo, Gaby en Córdoba, qué sé yo, sí. No es fácil ver Alanis en Córdoba, ¿entendés? Creo que no podías verla de otra forma, que no sea como salió ahora en Cinear. Creo que no hay otra forma. Entonces me parece que hay que expandir eso y nosotros tenemos que romper los huevos con eso. Y me parece que, nada, de acá está bueno decirlo y que Ale lo haya dicho también está bueno que nosotros lo podamos tomar. Así que nada, no queda mucho más. No sé si alguien quiere decir una serie.
Yo.
La de Guido ya sabemos cuál va a ser. Twin Peaks. Yo quería decir que no elijo Twin Peaks porque vi hasta el capítulo 8 que me voló la cabeza, pero no la terminé, así que no,
no
voy a
yo
hacer,
creo que sí, es un, solo voy a decir por cuestiones de tiempo que me parece que Twin Peaks fue una gran serie, fue la gran vuelta de Lynch. No me vengan con esas vueltas de si es película.
No, es película.
No es película, es serio, una serie. Serio. Lynch tiene claro que es una serie y
totalmente,
es más,
claro.
El valor de eso es darle un giro a una serie y hacer algo muy interesante como solo él sabe hacer. Un gran cierre de temporada, me parece. Deja esa puerta abierta que siempre tiene Lynch, que cuando esté aburrido. No. Deja esa puerta abierta que siempre que Lynch siempre puede volver. Comentamos que es algo que hace siempre.
El letter de Gaby, sí.
Sí. Así que, pero nada, es una serie que. Y termina de verla.
Sí, sí, la voy a terminar.
Más te vale.
Mía de Handmaid's Tale.
Coincido.
De Handmaid's Tale. Sí. La amé, episodio 8, es para mí lo mejor en años que vi. en series, es película. Ese episodio es una película en sí. Estamos hablando de una serie, pero el episodio ese para mí es una película. Pero bueno, sí. The Handmaid's Tale tiene todo para hacerla.
Yo elijo lo que dijo Wally de Handmaid's Tale porque me rompí la cabeza y el corazón, que eso es terrible. Y segundo, The Leftovers, que pasó lo mismo y que todo el mundo debería ver y no sé por qué nadie la ve.
Vení a abrazarme, ni abrazarme.
Te abrazo.
Qué cosa.
Qué raro ese sonido. Yo no fui. Gaby, vos supongo que elegís.
Sí, Leftovers, y quiero también destacar a Legión. A comienzo de año se habló mucho de la serie y al final como
totalmente quedó algo distinto. Gas,
pero yo la vi, me encantó y me parece que una de las mejores propuestas en lo visual y en cuanto a hacer algo diferente que hay en el año.
Y antes de terminar, quiero recomendar una más animada que no quiero que pase desapercibida, que es BoJack. Bien lo dijeron, la cuarta temporada de BoJack es excelente. Nada más, mírenla.
Yo quiero decir, solamente quedarme con esto, que elijan, a ver, sean sintéticos con lo que voy a proponer ahora y cerramos. Peor película del año, la que menos le gustó, la mía es muy clara, y si vinieron escuchando todos los episodios hypeados se van a dar cuenta cuál es, La Bella y la Bestia.
Guardianes de la Galaxia 2.
¡Upa! Esta seguro que no creo que la hayan visto, First Kill, malísima, es del director este.
Seguro que es mala.
Miller, con
no Bruce Willis,
y actúa Hayden Christensen.
Igual así Bruce, que... te quiere mucho.
Mala. Yo, quitando de lado Logan y quizá Wonder Woman, el género de superhéroe me decepcionó mucho este año.
No sé si yo coincido con la decepción, un poco sí, pero yo me está cansando ya el género de superhéroes. Necesito que haya otra cosa diferente porque siento que si no nos vamos a quedar en una arena
bueno,
movediza.
Bueno, hablando de ahí también literario malo que no me gustó
mi
este
deseo
año.
Para 2018 es que el género de superhéroes... Algo diferente. Por favor, se los pido.
Y yo otra también. Película mala, para que sí conozcan, que sepan que no me gustó, Dark Tower, que me parece una película muy mala.
Sí,
muy
sí, mala. Y la momia, hay un montón que...
Bueno, hay muchos que la amaron, pero bueno. Si me da el ok, Marian, una cosa más para agregar. Marian, acá nuestro operador. Y que digan, ¿cuál es la peli que más esperan para el 2018? Una sola.
Ah, no.
Dale,
estas cosas
sean rápidos, sí.
Cuando no lo espero.
Y bueno.
Es que no sé qué...
Vos ya tenías pensado que era lo peor. Les tiro un par de cosas.
Tiranos un par de
Avengers, títulos. Black Panther, no, Deadpool, no. Aquaman, Increíbles Aquaman, 2, sí. Tomb Raider, Han Solo, New Mutants, Ready Player One, Venom, Animales Fantásticos 2, La Monja, Bohemian Rhapsody se suspendió, sí. Alita, The Strangers 2, Dark Phoenix, Ocean's 8 y Maze Runner.
Va a ser muy raro lo que voy a elegir, pero...
Yo voy a decir Ready Player One, ya está.
Yo también.
Yo voy a elegir más allá de que es una elección bastante obvia, The Strangers 2.
The Strangers 2.
A mí la primera.
Yo estoy entre Aquaman
también,
y New Mutants me parece que va a ser la
esa
Logan
diferencia
de este año. Para mí tendría que
ojalá,
ser
ojalá,
ojalá,
ojalá.
Dios te oiga.
Sí.
¿Viste que se puede?
Se puede.
Se puede.
Sí, se puede.
Se puede.
No. Bueno, gracias a Wally por haber venido.
Por nada, gracias por la invitación.
Siempre en el fin de año va a estar Wally, así que se va a estar acá siempre como una estatua, un boot.
Ya sacó a Bono.
Que tengan muy buen comienzo del año.
Sí, totalmente. Gracias a Guido también acá enfrente.
Gracias a
Gaby.
También, a todos.
Chau, chicos.
Tomen mucha birra.
Tomen mucho, pero no manejen. Así que nada.
Miren pelis.
Buen comienzo de 2018. Sí, aprovechen a descansar. Y miren muchas pelis y muchas series y todo lo que dijimos acá. Y listo. Los queremos mucho y hasta la próxima.
Hasta el año que viene.
Chau.
Chau.